Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,680,83ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos rupestres.
Todo está interconectado. Ajá. Porque permítame que se lo diga, sí. Señor Lagarteja, a mí los grupos evangélicos me parecen muy rupestres. Sin embargo, el es crecimiento verdad. Exponencial que han tenido en el mundo en los últimos años es tan grande que yo le digo que deciden gobiernos, que tienen un lobby importante en las cuestiones legales, que tienen un poder económico de puta madre. Y hoy nos vamos a referir a un grupo evangélico do Brasil. Corderinhos de Deus, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Bueno, fue condenado un canal evangélico de Brasil.
Sí.
Canal de televisión.
Perteneciente a uno de los grupos evangélicos más importantes.
Más poderosos, sí. De una de las iglesias evangélicas más poderosas de Brasil y de Sudamérica. Bueno, la cuestión es que fue condenado por borrar arte rupestre mientras rodaba una serie bíblica.
No mames.
Porque ustedes dirán, bueno, un canal de esos religiosos que están ahí perdidos en la nebulosa de los miles de canales.
Series exitosísimas.
Con una inversión de puta madre, un dinero de la chica. Pero la temática siempre vio bíblica para la familia, para la familia evangélica, para el evangelio. Bueno, el canal Record, propiedad de una de las iglesias más poderosas del país, se enfrenta ahora a una multa de 429,000 euros. El rodaje en Brasil de una serie televisiva con una trama bíblica se ha llevado por delante unas pinturas prehistóricas conservadas durante miles de años en una cueva de la ciudad de Diamantina, al sureste del país. Esta muestra de arte rupestre fue tapada con una capa de pintura blanca para componer el escenario de Rey David.
No tenía nada que ver,
no coincidía la época. Y llegaron los de producción y dijeron, ahí hay un garabato, tápenlo con algo. Y llegaron y bueno,
le aventaron una planta.
Pintura blanca es lo que teníamos en el momento perfecto, porque rupestre con el Rey David no tenía nada que ver. Bueno, fantástico. Pasaron los años. Bueno, casi 10 años después, llegó, vio la justicia un poco lenta, perezosa, de Brasil. No nos queremos meter con el poderío evangélico, la chingada. Pero bueno, al final un juez dictaminó, dice, no, lo que han hecho no tiene perdón de Deus. Pero Deus es nuestro. Se empezaron a pelear por Deus.
Pues claro, sí.
Pero al final, bueno, deberían pagar esto. Pero sin embargo, apelaron. Porque dijeron, la empresa que está a cargo de este canal evangélico invirtió 30 millones de reales para la producción de toda esta telenovela. Es algo como 6 millones y medio de euros. Digo, todos estos datos los doy, ¿son irrelevantes o son relevantes para ver el poderío económico de estas empresas celestiales? Bueno, la cuestión es que la empresa dijo que la serie generó muchos beneficios para Diamantina, ese pueblo perdido en Minas Gerais valiendo verga, y aumentó el turismo y todo, y no me van a comparar todos los beneficios que le dimos con el rodaje de Rey David con una pintura que de miles de años que sepa, aparte no la cuidaban, no había ningún letrero ahí que dijera, no toquen la pintura, no hagan nada. Entonces bueno, tras la condena,
igualmente no quisieron precisar dónde fueron realizadas las tomas.
Pero por las dudas pintaron todo de blanco. Veo que es muy religioso, el blanco queda bien. Pero qué pedo, ¿no? Con la banda Evangelic. Señoras y señores, por supuesto que apelarán y supongo yo, inclusive hasta ganarán. Pero bueno, en nombre de Dios. Vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto que pasamos para que nosotros cumplir espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Tengo aquí una noticia que nos habla sin tintes políticos. Como un gobierno lo puede aplicar en todo el mundo, póngale, a todos los gobiernos del mundo. Yo creo, es más, que ser gobierno, ajá, es ponerse muy incorruptible, inquebrantable, firme, ¿verdad? Con muchas cosas, ajá, y hacer la vista gorda y dejar pasar en muchas otras.
Póngale.
Esto es gobernar, amigos. Ajá. El ministro de Transporte del gobierno de Nicolás Maduro, de la República Bolivariana de Venezuela, Hipólito Abreu, sancionó a la aerolínea portuguesa TAP debido a graves irregularidades cometidas en el vuelo TP-173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, quedó suspendida por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela.
¿Qué habrá hecho, no?
Y transportó a Juan Guaidó. O sea, qué pedo. Claro.
Chale,
bueno, no la cuestión es que fue la aerolínea que llevaba a Juan Guaidó a su gira por Europa.
Sí.
Bueno, le cayeron bueno, todo con todo mal. El peso de la ley.
¿Cómo se ocurre?
Como que muchos no lo pueden tocar a Guaidó, porque si tocan a Guaidó, saltan todos los defensores del mundo que tiene Guaidó. Sí, recordemos, presidente reconocido por más de 60 países.
Y los no reconocidos también.
Y los no reconocidos.
Sí, sí,
totalmente.
Pues, claro.
Pero bueno, la línea aérea portuguesa.
No manches.
Sí, a la chingada. Agregó Abreu, el ministro de Transporte, agregó irregularidades que la aeronave no poseía el certificado de fumigación del equipo.
Mire usted. ¿Se ve?
De aquí no levanta vuelo un avión si no tiene certificado.
No.
Me recuerda cuando los tránsitos te detienen.
Vio
que los tránsitos,
igual,
si tienen ganas de moche, o sea, algo te van a encontrar.
Sí sí.
Dicen, no, está rota uno de sus giros. Pero si estaba perfecto cuando salí, yo veo que no está funcionando.
No.
Bueno, y que se encontraron materiales no autorizados en el avión.
Ajá.
¿Qué tipo de materiales?
¿Qué tipo?
Señor, República Bolivariana de Venezuela, donde se han encargado los aviones militares con cosas. No voy a decir nada.
No, mames,
tengo documentación.
A huevo.
Donde aterrizan, desde el Chapare hasta, bueno, cualquier república amiga. Ahí había materiales no autorizados.
Valijas de dinero que entran.
No, yo creo que el material no autorizado es Juan Guaidó.
Póngale.
Pero bueno, no está autorizado.
No.
Así las cosas.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora valijas. También salieron
maletas completas. Entraron y salieron.
Sí. Bueno, pero estaban autorizadas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que sé, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Elba Esther Gordillo.
Chale.
Sí. Voy a repetir.
¿Cómo olvidarla, no?
Elba Esther Gordillo. Nadie la olvida.
No,
Elba Esther Gordillo, la ex lideresa sindical de los maestros,
ajá,
¿no? Hizo declaraciones.
Mire,
pienso hablar, opinar y actuar en la vida de México. Pero
chale.
No habló, no opinó mucho durante mucho tiempo, ¿no?
Póngale.
Fue parte central de la vida de México. Ahorita puede también. Sí, aquí no le prohibimos a nadie.
No.
Opine, Elba, opine. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con nosotros, el Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
El gobierno español.
No,
Nicorette, está exultante. Sí. Así me gusta que de esta manera, ajá, que se vean los bríos de la cercanía de la próxima temporada, así con
un
grito pelado, megáfono
sí,
y
que
demás.
Sí, una semana nada más.
Sí, nada más. El gobierno español elevará 30% más.
Sí.
Sí, ustedes dirán, uy, no, qué chido. Gobierno con signo de izquierda, está con madre, se viene un aumento chingón. No, elevará un 30% más las vallas de Ceuta y Melilla. Porque los negritos son muy atléticos.
Y parece que
con la medida que tienen ahora,
póngale,
pero se la brincan, salta, pero se la pasan por los huevos, literalmente. Entonces, bueno, vamos, 30%, vamos a elevar.
Ajá,
sí,
póngale,
lo llamaron a Donald Trump.
Ajá.
Le dijeron, ¿qué pedo? 30% más. Y dice, sí, ok, es ok. Todo muro que se levante, para mí está madre.
Okay.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
desde Monterrey, Nuevo León, México, y a la chica que usa porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿para quién en realidad? No, muy bien.
Chale.
Llego aquí.
Bueno, está bien.
Pero bueno, formalismos, amigos. Para quien sea tan feliz como para no saberlo, les informo.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Existen sistemas de evaluación de la productividad de las y los investigadores de ciencia y tecnología en diferentes lugares del mundo. Ajá. Y México no es la excepción. Son procesos extenuantes en los que, debes comprobar un chingo de cosas para subir de nivel. Super científicas ahí en fase 10.
Pasar de nivel.
Entonces,
claro,
sí, huevo. Y todos lo que queremos es pasar de nivel, ¿no? Después de esforzarme, pero un chingamadral, ajá, dejar parte de mi vida, corazón y alma ahí, recibo la noticia de que no había pasado uno de esos procesos de evaluación.
No manches.
Abrí el correo del CONACYT y de fondo podía oír la voz perfectamente de Nelson diciendo: no pasaste, loser. Bueno, me sentía entre María de a la verga y decidí salir por ahí a despejarme un poco, porque había dejado parte de mi vida en todo ese proceso para que me digan eso. Estoy en eso, sentada, media triste, ¿por qué no reconocerlo? Claro. Viendo a las palomas comer el pan que la gente les avienta. Sí, cuando me llega un correo electrónico de una de esas plataformas de transporte.
Ajá.
Sí, nunca abro esas mamadas, pero este tenía un título que dije: ¡hola, verga! ¿Saben lo que acaba de pasarme? El título decía: estuviste cerca, pero no lo lograste.
¡Chale!
¡No
mames! ¡Chale!
Eso es bullying.
Sé que sé.
El sistema le está aplicando bullying a la chica que le gusta el porno. No sabe cómo nos identificamos con este mensaje: chica que le gusta el porno. Siempre es casi: ¡ay, hubieran llegado ayer!
Póngale, sí.
Estamos buscando otra cosa.
Sí.
Sí, pero no. Nosotros lo llamamos. Esperen nuestro mensaje.
Póngale, sí.
Y siempre es un Nelson que hace: pero puta madre.
Chale.
Y uno lo único que quiere, sencillamente, subir de nivel.
Sí.
Y no lo dejan. La sociedad nos hizo así. Bueno, la cuestión es que le llega eso y dice: estimada chica que le gusta el porno, estuvimos cerca de contactarla.
Ajá.
Y ahora la contactamos.
Sí.
Porque tú estuviste cerca de ser usuario premium. Pero no lo lograste.
No se logra nada.
Sí, asegúrate de cubrir una cuota de X viajes por X tiempo para que puedas calificar como usuario very important people.
Vete a la verga.
Sí, y obtener los beneficios del rango.
No queremos.
Porque ¿sabes qué, chica le gusta el porno? No das el rango.
No.
Sí, y luego, lógicamente, un GIF de Nelson haciendo ja, ja. Y yo miraba las palomas y pensaba en la respuesta de CONACYT y en este correo. Ay, bueno, sería cómico si no fuera trágico.
Póngale, claro.
Que al final, a mayor o menor grado, somos parte de una sociedad de ciencia ficción en la que todo el tiempo nos están evaluando. ¡Pero puta madre! Sí, efectivamente, todo el tiempo nos están evaluando. Todo el tiempo, no tengo más que agregar a esto, que es totalmente circular,
pues
cerrado,
claro,
efectivo, y no hay que debatir, ¿no?
No, estamos
todo el tiempo siendo evaluados. Cuando no es en el trabajo, es en las escuelas, por nuestros pares, por etcétera, etcétera. Me quedé así, con la mirada perdida, como paloma de ojos rojos picoteando las migajas del sistema. Y adiós, amigos. Un beso grande para la chica que le gusta el porno. Ánimo, 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 es lo que le podemos decir.
Nosotros
de aquí.
La pasamos de nivel.
Super científicas ahí en fase 15.
Póngale.
Para nosotros es un referente.
Sí.
Nos llena de energía y de. Lo que pasa es que no tenemos el sello de CONACYT.
No, nada.
No, y tampoco la podemos introducir como usuario VIP de nada. Pero
usuaria premium en Twitter.
Usuaria premium de en caso de que
no
el mundo se sintiera. Ahora le enviamos un correo, para equilibrar la balanza y darle un poco de ánimo. Un beso grande para la chica que le gusta el porno de Monterrey, Nuevo León, México.
El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos. Las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso lo que se traduce en la ejecución de este mensaje.
Puede entrar en pánico.
Pero esté prevenido.
Esto es muy sencillo.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Ambos sabemos que la basura apesta.
Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo.
Tener vergüenza ajena.
Vivir en el presente.
Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe.
Lucha por la justicia.
No baje la guardia.
Díganos qué piensa.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
Tienes el derecho absoluto a permanecer callado.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Cuando quieras puedes empezar a prepararlo todo.
Lo ha logrado.
En caso de que el mundo se desintegre.
En toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda.
Desde la Ciudad de México, originario de Tlalpan, Guerrero, alguna vez habiendo pasado por Phoenix, Arizona, llega el Maromero.
¿Cómo está, Maromero?
Ay, bien, ¿cómo están? Con lo de Juamás o Juanse, no recuerdo.
¿Juamás
no,
o con
no.
Juanse?
Mire, no, es por Juanse.
Ah, Juanse.
Juanse de la Pampa.
Ajá.
Juamás es el que compra papel higiénico por Amazon.
Sí.
Digo, preste atención, Maromero,
favor,
claro, si no, se me va la dirección en estos momentos. No, entonces, con lo de Juamás de la Pampa... que hablaba sobre libros y música y así.
Sí que sí.
A mí me pasa que no puedo concentrarme al leer y escuchar música, entonces prefiero solo hacer una cosa a la vez.
Ajá.
No importa si la música es lo más
no importa. Usted se
o jazz
pone a bailar.
O blues, automáticamente.
Sí. Sí, sí,
yo me pongo,
sí.
Pongo el dedito, coloco el dedito hacia arriba, el mismo dedito que me mojo con la lengua para pasar de página, y empiezo como director así, entonces no puedo.
No puedo.
Así que, de hecho, leer un libro con ruido en mi cabeza no puedo.
Ajá.
Ya bastante ruido en la cabeza
claro,
tengo.
Sí, a huevo.
Bueno, por otro lado, tampoco puedo empezar a leer un libro y dejarlo de lado porque no me gustó. O sea, muy pesado, sí, muy pesado.
Póngale.
Pero que usted como que adopta un compromiso con el escritor.
Total. Compromiso total.
Claro, usted imagina que el escritor del otro lado
mirando,
está diciendo...
¿Qué pedo?
No, está Julio Cortázar acariciando un gato y diciéndole, ¿qué pasó con Rayuela? ¿Por qué? Porque hace meses que no te veo. Empezaste y esto, ¿no?
Ajá.
Así que
lo termina a huevo.
Lo termino a huevo.
Eso le quedó de la escuela.
Sí, me quedó de la escuela, de todo, los estudios, pero además de la vida misma,
Póngale.
¿No? Porque hay gente que se paranoiquiza con todo ese pedo. Entonces
sí,
a mí se me empiezan a juntar escritores y de repente me aparece, no sé, detrás de Cortázar,
Póngale.
Me aparece
claro,
Marx y me decía, y el Capital lo empezamos, hablamos mucho
¿verdad?
Pero no lo terminamos, Y yo digo, pero Carl, y cuando estoy por responderle
claro,
a Carl,
aparece otro.
Aparece Engel y me dice, el barbón tiene razón. Entonces se me llena.
No, pues claro,
Y es complicado tener el cerebro lleno de escritores. Son egocéntricos, son castrosos, son nervios. No se la dejan pasar así nomás, ¿no? Entonces, yo empiezo un libro y lo tengo que terminar. Sea lo que sea, sea pesado, sea largo, sea feo, sea culo, sea lo que sea. Alguna vez leyendo uno que se llamaba Máquina de Sueños, no recuerdo ahorita el autor. Máquina de Sueños, primero el título, ¿no?
Sí.
Digo, es un título, no es nada contra el título, pero es algo que puede ser. Hay un Máquina de Sueños que es un libro infantil de Ricardo Alcántara, y hay otro que es de un autor costarricense, justamente que se llama Daniel Garro, que es de ciencia ficción.
Ah.
Está muy interesante la temática.
Ajá.
No creo que haya sido el libro infantil.
Póngale.
Digo, un libro infantil nunca se hace pesado.
No,
digo,
no
para
debería.
Gente
ya
con pelos en las patas como el Maromero. Así que bueno, pero también le decía, por el título puede haber 500 libros.
Sí,
así,
güey,
¿no?
A huevo.
Entonces, a huevo. Bueno, y tardé meses en leerlo. Y no era tan grande, pero no podía saltarme el libro y empezar otro.
Ajá.
Entonces, como que estaba. Y ahí empieza el maltrato.
Sí.
Del lector con el autor. ¿Entiendes? Porque empieza como, bueno, güey,
ya,
ve redondeando, quiero empezar otro porque lo que me estás brindando no me. Y el autor como diciendo, ay,
dando
puta,
vueltas,
debo esforzarme, pero esto ya está escrito,
ya no puedo hacer más nada
por ti. Entonces, bueno, empiezan así los amores odios. Bueno, por lo general compro libros porque me los recomiendan y, bueno, y uno más simplemente porque me llama la atención el título.
Ese
libro, el título. Hablamos con. Lore Battori, en algún momento, debatiendo ahí en el aterrizaje,
pues claro.
de lo importantísimo
que es el título del libro.
Sí.
Y sobre todo cuando uno, digo, porque si no, si va el conocimiento del autor, claro, uno confía. O sea, el título es una mierda, pero no es un autor que realmente lo respalda el barrio, vamos con él, o una autora. Pero hablábamos de la importancia de el título y de la portada.
La ilustración, pues claro.
Totalmente. Sí, en algún momento lo platicábamos con Lore. Ajá. Lore, no hemos hablado de tu libro porque no lo hemos leído todavía.
No,
no, pero justicia. Porque a lo mejor, lo leyeron y les valió mucha verga. No. Pero ya sabes, cambio de temporada. Estamos a una semana de cambio de temporada. Un chingo de cosas, pero las cosas a darle el tiempo que realmente se merecen. Pero hablamos de eso, de la importancia del título y de la importancia de la portada. Y Lore nos comentaba de la editora.
Exacto.
O sea, la editora en su caso, por una mujer, o el editor, es el que dice, no, la portada va esta. Y el título es Sexo en la playa. Pero no tiene nada que ver, no importa. Pero lo que vende aquí, vamos a poner una figura así medio y la chingada. No todo está en manos del autor, en muchos casos. La cuestión es que estábamos con el Maromas diciendo que, el libro, leyendo un libro, es este libro que les digo yo, ¿cuál libro, Maromas? Me perdí a la verga. Bueno, por lo general compro libros que me recomiendan y uno más simplemente porque me llama la atención el título. Ese libro hablaba de problema socioeconómico y cultural de Cuba en el mandato de Fidel Castro y de los que salían huyendo pidiendo asilo político a Estados Unidos principalmente. Ese libro quizás me ayudó a entender más ciertas cosas que no sabía y comprendía. Bueno, también entendí que van relacionadas de muchas maneras por el hecho de que no saberlas no las entendemos, ya sea música, películas, etcétera. Ejemplo era que yo no sabía que era, por ejemplo, el songrocosongo que ya cantaba sin saber el significado en la canción de Control Machete llamada Danzón. Y bueno, otro ritual que tengo después de terminar de leer un libro es buscar en YouTube dicho título y me he llevado varias sorpresas. Descubrí películas a razón de eso, En Nombre de la Rosa, es igual de magistral. Hablamos de Humberto Eco, ¿no? Qué notable. Digo qué notable porque generalmente, es un libro al que uno se puede acercar a través de la universidad y demás cosas, pero la película fue exitosa y muy presente. Pero yo no conocía la película. Y cuando la vi, me pareció muy decente. Bueno, también descubrí la película de las batallas del libro de José Pacheco. Igual he descubierto rolas inspiradas en libros como The Doors. The Doors es el título de la banda.
Claro.
Está inspirado en un libro de Aldous Huxley, Las Puertas de la Percepción. Entonces esas puertas, las puertas de Doors, está inspirado en eso. No sé, se refiere también seguramente a alguna otra rola de la banda. Ajá. Y Crónicas Marcianas de Mamá Pulpa, que si la escuchas sin haber leído el libro, pues no tiene nada malo, pero la entiendes después de haber leído el libro. Y así podría dar más ejemplos. Yo voy a sumar dos que tengo muy presentes. Uno es 1-2 Ultraviolento de los Violadores.
Claro, sí que sí.
Basada en La Naranja Mecánica.
Sí.
Si no has leído el libro o no has visto la película o no sabes lo que viene a ser la terminología que justamente utiliza el autor específicamente y creada para ese libro, te pierdes parte de la ley, no sabes muy bien qué está hablando. Y luego, por supuesto. Killing an Arab de The Cure, basada en El Extranjero de Camus, ¿no? Pero sí, había mucha relación, una relación directa, interesante y fascinante entre literatura y música, que no sabemos si en la actualidad, suponemos que sí. Hay músicos de nueva generación muy lectores, estoy pensando en Lorde, estoy pensando estoy pensando en Bad Bunny y esas cosas. Saludos al Maromero de Ciudad de México, Tlalpan, guerrero originario y alguna vez habiendo pasado por Phoenix, Arizona. Un abrazo, carnal. Damas y caballeros, llega al Romper Stomper, líder supremo.
Romper Stomper, sí que sí.
Pero me dejaron aquí con el borrachito. Bueno, la cuestión es que estaba el borrachito en la banqueta.
Sí, casi muerto.
Sí, casi muerto. Sí. se respiraba. Pero bueno, yo tenía su celular, su cartera, todo el pedo. Y ya más o menos, si no saben de qué estoy hablando, escuchen el programa de ayer. Bueno, la cuestión es que me llama la desconocida por teléfono. Y me dice, ¿dónde estás, Armando? Y yo le digo, no soy Armando. Buenas tardes, te comento que la persona que es el dueño del teléfono se encuentra en la banqueta dormido y aparentemente muy alcoholizado. Yo tengo su cartera y su celular para evitar que se lo roben. Y esta persona me dice, ay, otra vez, siempre hace lo mismo, ¿dónde está? Yo le digo, disculpa, tú eres su familia. Y ella me dice, soy su novia y no es la primera vez que me hace eso. Uy, una tóxica. La primera vez que me hace eso, se lo hace a ella, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está? Yo le di la dirección. Perfecto. Ella me dice, está cerca de su trabajo eso. Yo le dije, bueno, cuando llegues aquí, toca el timbre del consultorio y te entregaré a tu novio. No, tu novio está en la banqueta. Te entregaré su cartera y su celular. Bueno, la desconocida me dice, no puedo ir ahorita por él.
No, por favor.
Solo es una chinga. No, estoy en el trabajo y aún me falta casi una hora para salir.
Culpa de él, así
que... Sí, totalmente. Pero no podrías despertarlo, me dice a mí. Y yo dije, chinga, pero ya me tomaron de... O sea, que primero resucitarlo, luego cuidarle las cosas, ahora despertarlo. Así que, o sea...
¿De qué forma le gusta que lo despierten?
No sé, una bofetada.
Póngale.
Lomeo, ¿qué hago? Yo le doy... si despierta nos vamos de peda juntos, no sé qué. Bueno, y yo le dije, ya lo intentaron, señorita. Otras personas, pero realmente no pudieron. Ya fue una señora a la dirección que tenía en su identificación para buscar a alguien que lo ayude.
Ajá.
Y la desconocida me dice, no, vive solo en su departamento, no va a encontrar absolutamente a Naiden, trataré de ir lo más rápido que pueda cuando salga, muchas gracias,
adiós.
Y corto, adiós. Pasaron 20 minutos cuando la buena samaritana, es la señora que fue a buscar a la dirección,
regresó
del departamento de Armando y me contó lo que yo ya sabía.
No había
nadie. O sea que no había absolutamente nadie, ni un perro ladrón, nadie la atendió y que habló con algunos vecinos, pero nadie pudo darle un número de teléfono de algún familiar o conocido. Yo le conté que había hablado con la novia de Armando.
Ah,
la novia de Armando. ¿Y qué tal es?
Sí.
No, bien, bueno, y que pronto iba a venir por él.
Hablaré ella.
Sí, yo quiero hablar con la señora, pero usted lo encontró en la calle y ya desafánese del pedo, ya está. 10 minutos después, llegó una patrulla con 2 policías. Le conté lo que se había hecho hasta el momento. ¿Cuál fue el procedimiento, compañero? Y yo le dije, mire, procedimos a lo siguiente, identificamos al sujeto, la chingada, afirmativo, me dice, muy bien, todo ciudadano y así. Se subieron a su patrullo y desde ahí cuidaban a Armando.
Bien.
O sea, comiendo una dona, pues tomando un refresco. Y mirando que no sé, que no se lo comiera un perro al güey en cuestión. Cuando llegó una camioneta de año más a menos reciente, una cosa así, la cual iba manejando una señorita de muy buen ver y vestida como si viniera de una oficina, ¿vio? Sí, era la novia de Armando. Bueno, yo le entregué las pertenencias de su novio. Mire, aquí tenemos esto, esto. Y en eso justo llegan los paramédicos. Entonces los paramédicos y los policías ayudaron a subir a Armando a la camioneta, así todo pedo.
Destruidísimo.
Estaba
el güey, porque ya había pasado tiempo.
Totalmente.
Sé.
Eran las 4 de la tarde. ¿Quién sabe de dónde vendría? Para mí era de la Lupe Reyes venía. Y bueno, y todo el desmadre terminó ahí. Pero a mí me dejó meditando durante toda aquella tarde y llegué a la siguiente conclusión. ¿Cuántas veces habrá ido una persona caminando preocupado por todos los problemas que le aquejan y cuando se topan con una persona dormida en el suelo y hasta la madre borracho, piensan, afortunadamente, a mí no me va tan mal como este pobre individuo?
Es verdad, sé
y es un ricachón de los...
Sí, güey.
Que nada más andaba pedo y tenía todo un sistema de rescate encabezado por su novia. Bueno, pero si ese individuo que estuviera en el suelo fuera un Armando, el cual tiene trabajo, una novia de buen ver, que además va a recogerlo del suelo y un departamento donde vive totalmente solo, tal vez saber toda la suerte que tiene ese Armando lo haría uno deprimirse mucho más.
Es verdad.
De hecho, en estos momentos me estoy arrepintiendo de haberle dado la cartera y el celular a la novia. Ya, por lo pronto, no volveré a sentir compasión por nadie.
Por nadie.
No, no, básicamente por los borrachitos de la banqueta. Sí. Porque uno dice, qué pedo. Bueno, hasta ahí mi reporte, nave. Siento no haber sido ni económico ni audaz. Me despido, pero amenazo con regresar, dice nuestro querido Romper Stomper, líder supremo del Clash Dance, integrado del Clash of Clans. Un saludo para Armando. Sabes, si es que está sobrio y un abrazo grande, carnal.
Un abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes el emputante Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Empu? Empu, ¿cómo cafecito?
Sí, cafecito, cafecito, no. Cafecito a la mierda. Sí, porque estoy emputado, además, claro, de emputante. Sí, sí, pero sí. Voy a emputar a todos también. Escribí otros mails, varios correos, varios. Mucho más largos, pero eran muy largos. Ajá. Intentando dar contexto a mi silencio en el programa durante tantas años, casi, sí. Le podría decir, en redes sociales, donde me fui a la chingada porque ya no soporté nada. Pero era mucho. Y tal vez detalles que en realidad no aportaban. Así que hice una especie de resumen. Sí. Y lo más simple y resumido sería: estoy desempleado desde hace 5 años.
¡Oh! ¡Chingada madre!
Sobrevivía con dinero guardado y prestado, intentando gastar lo más mínimo posible. Ajá. Pequeños mordiscos, sí. ¿Verdad? Intenté tener un emprendimiento propio en el área del diseño gráfico, pero estos últimos 2-3 años he incrementado la oferta en mi área. Chale. Y todos los desempleados de otra...
Estamos era
como en un momento, bueno, sí. Vamos al taxi, ¿no? Ajá. Perdemos la chamba, todo. Sí. Así, vamos al diseño gráfico. Y eso me destruyó por completo.
Right.
Sí, además de plataformas y cosas donde sí. Pone el monito aquí que te lo diseñamos automáticamente, también. Todas esas cuestiones. Bueno, la verdad, no sé qué hacer. Dejé la universidad hace 3 años. Siento que cometí un error al intentar estudiar algo. Cabe aclarar que yo pagaba todos mis gastos para mi estudio. Ajá. Nadie me apoyó en el tema de universidad. Esta semana estuve con la idea de volver a la universidad. Tal vez conseguir una beca de trabajo. Póngale. En la universidad y así. Y es una miseria. Pero para transporte en colectivo me hubiera ayudado para póngale, moverme. Claro, sí. Pero luego de pensar toda la semana y ver que si no tengo dinero para pagar mi renta, mi alquiler donde ajá. Duermo, mucho menos para poder ir a la universidad. Voy. Así que la idea caducó definitivamente. Sí. Hasta aquí... la mitad del reporte. Ajá. Y cuántas veces dijimos, cuántas veces lo hablamos, sí. Que hay que ponerse, digo, en el traje de, por ejemplo, los que están buscando trabajo.
Pues claro, güey.
Y que hasta buscar trabajo sale dinero.
Sale dinero.
Porque tú te tienes que mover, te tienes que desplazar. Y a veces, por ejemplo, digo, en otros datos, los gobiernos, sí. La gente dice, no, la cosa está mucho mejor realmente porque hay mucha menos gente buscando trabajo.
Claro.
La realidad es que no llega ni siquiera a buscar trabajo.
Póngale.
Y ustedes dirán, no, porque son huevones.
No,
huevones mis tanates.
Sí que sí.
Realmente hay un piso del cual podemos intentar salir del pozo.
Ajá.
Hay otros que estamos tan dentro del pozo que ni siquiera tenemos la moneda como para subirnos
claro.
Un transporte público
sí.
E ir a presentarnos al lugar donde nos dicen. Pero hasta aquí el emputante con la mitad del mensaje, la mitad del conejo. La otra parte del conejo ya tiene un pompón muy bonito. Es otro pedo.
Ajá.
O por lo menos trataremos de colocárselo. Un abrazo para el emputante de Tarija,
grande.
Bolivia.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Tarija, Bolivia, el emputante.
Sí, empu.
Bueno, la cuestión es que así la situación, ¿no? Uno dice, bueno, va a
para
mejorar
atrás.
Para atrás en chancletas, sí. Motoneta, sí. Por todo Tarija, sí. En barranca, sí. Y sin freno. Sí. Entonces, bueno, que para el estudio necesitaba dinero, sí. Dinero que no tenía, bla, 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 y aquí estamos, ¿no?
Ajá.
En un momento de estancamiento, y entonces luego reúno a mi familia.
Sí.
Familia, tengo una pregunta que realizarles, y todos me miran. Así. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Claro, sí.
Qué feo es cuando hay reunión familiar y alguien dice ¿qué hacemos? Y
sí.
Nada. Sí. ¿Qué? Vamos, dormimos una siesta, no sé, prendemos la tele, vemos algún concurso de talentos.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que le dije, ¿qué hacemos con el tema del alquiler, la falta de trabajo? Solo agacharon la cabeza. Vivo preguntándoles qué sugieren hacer para evitar esta situación, pero jamás tienen una respuesta.
Voy.
Nunca. Yo di muchas posibles soluciones y ellos no aceptan o no se animan a ninguna. Me frustra y me emputa que mi familia se conforme con comer al día y no piensa en el futuro.
Póngale.
Pero bueno, yo ya no sé qué hacer. Este último año estuve viendo opciones de emigrar, que es como la última opción que uno toma en cuenta cuando todo está para atrás. También uno tiende a autodefenderse y decir, no soy yo solo el que estoy para atrás, ¿no?
Póngale.
El entorno está ayudando a que yo no pueda levantar cabeza. Entonces digo, bueno, me voy a dar todo lo que un latinoamericano promedio se ha cruzado en la mente de la vida. Y mis opciones eran las siguientes. Argentina. Porque creí que no volverían los kirchneristas. Si el país iba a empezar a reconstruirse, pero regresaron, todo empeora la mierda. No, así que lo borré. Ahí tenía que cruzar frontera, nada más.
Sí,
una
sencillo.
Frontera de más porosa donde uno puede pasar bailando la Macarena. Era chingón, pero bueno, ya. Dos, Chile. Pero está complicado.
Sí.
Entonces dije, bueno, México, por el idioma y la proximidad con Estados Unidos de Norteamérica.
Póngale.
Digo, como si fuera fácil, ¿no? Pero bueno, pensé en España también. Es Europa, hay posibilidades de todo. Por la proximidad a todos los países de esa región. Entonces yo le puedo hacer un diseño gráfico por aquí, un diseño gráfico por allá. Número 5, Canadá. Y yo veía todo el globo terráqueo.
Igual
lo hacía girar y ponía el dedo. Decía, Tanzania, debe estar mejor, ¿no? Bueno, Canadá. Supuestamente hay frontera abierta. Averiguando, es solo para gente con título de lo que sea.
Claro.
Pero momento, porque sin título no.
No.
Canadian cotiza. Rusia, dije. Rusia, bueno. Quieren así. Me voy con Putin. Me hago secretario de Putin. Imagine usted, Putin ya. Porque va a pasar 40 años y va a seguir Putin dando conferencias de prensa. Y al lado del emputante. Con cara de. ¿Qué pedo?
Totalmente.
Y bueno, Rusia. El que sean católicos ortodoxos y los movimientos sociales estén limitados me llama mucho la atención. Entonces dije, qué interesante, voy a investigar. Estados Unidos de Norteamérica.
Pues claro.
Sí, no lo escuchó a Trump, no escuchó nada de eso. No, pero buena onda. Y 8, Japón o China.
Japón o China.
No le vendría manejando el japonés. No le vendría manejando el
chino.
Y China en este momento, sí. Pero estudié cada opción, pero en profundidad, ¿no?
Claro.
Así como, y llegué a la conclusión que vaya donde vaya, será comenzar de cero. Y en mi caso, sin ningún título, sería el cero absoluto. Los trabajos para gente
mejor.
Sin estudio, sacudir, ¿no? El tablero. Pero bueno, los trabajos para gente sin estudios, acabados, ¿no? Son limitados y a la larga no generan estabilidad económica, solo generan supervivencia. Y justo eso es lo que quiero evitar, porque aquí en Bolivia que estoy,
superviviendo
con la familia, todos. Toda esta situación acompañada de mi depresión, ansiedad e insomnio, no me tienen nada bien. Tengo una presión en el pecho, un sentimiento de vacío, una bronca. Por ver todos los planes que tenía que se derrumbaron, que no basta con querer. Que si todos dicen, sí, tú puedes, sí, tú lo lograrás, es una pura pinche mentira. Es un apoyo vacío que llevándolo a la realidad, al día a día, a la calle misma, uno nota que no es suficiente. Mi error es pensar, siempre lo supe, pienso más de la cuenta, ideo planes, sueños
todos
futuros.
Mucho.
Y jamás se logran concretar. Es correcto. Digo, usted tiene cierta capacidad emputante. Le comprendo y es mi recomendación siempre tratar de que la mente no vaya más rápido que los sucesos. Esto no quiere decir no prever el futuro o uno de los futuros posibles. Uno tiene que preverlo. Pero más allá de todo eso, a veces la mente nos juega esas pasadas de imaginar cosas que luego no ocurren. Pero digo, el emputante estuvo a cargo de lo que fue el aterrizaje en Tarija. En Bolivia, en Tarija particularmente, con un lujo de detalle, con un nada librado al azar, con una proyección que todos los que fuimos testigos, cómplices, podemos decir, de lo que fue el aterrizaje en Tarija, digo, sin desmerecer al Engelfer los que también estuvieron en la organización, a la Tarija Genial, a Cojuda, a todos, pero el emputante estuvo como al frente de eso. Y con lo que quiero decir con eso es que es un chavo muy capaz.
Sí, que
digo,
sí.
Que a lo mejor, si usted hoy se siente una mierda, es una mierda en muchos aspectos, pero en muchos otros que cree que es una mierda, no, no es importante. No, no. Y eso de que nada no, se concreta.
Aparte, muy capaz para activar y desactivar
totalmente.
Cosas y decir, bueno, esto no, vamos para acá, hacemos así.
Efectivamente. Sí. Por eso que dice que y jamás se concreta, no, en ese caso le estamos dando un ejemplo de algo que planificó. Claro, y no que hubo, se concretó.
No ganó Varo.
No ganó Varo, pero sí, más sí. Allá del Varo, quiero decir, la lógica me da de que usted es muy capaz.
Pues claro,
a lo mejor
wey.
Está poniendo la energía en el lugar equivocado.
Ajá.
Lamentablemente no le puedo decir,
¿dónde?
La energía es ahí.
No, claro.
En China, o en Japón, sí. O ahí en Tarija,
pues claro.
Pero a la vuelta del museo. No le puedo decir dónde es la energía.
Claro.
Pero si usted focaliza la energía, digo,
sí.
Una persona muy capaz es. Así que
sí,
digo, y ahí está el ejemplo, si le sirve o no le sirve. Un abrazo
las
grande.
Las mejores vibras de aquí, güey.
Sí, las mejores sí vibras, sí. Ya sabes. Pero tú dices que esas cosas no alcanzan.
Ajá.
Pero no es que alcancen.
No,
es
no,
como
pues
a nosotros,
claro.
Cuando llegan, no, queremos que el programa siga adelante, que, esto, y qué bueno que estuvo esto, y qué chido lo otro. No alcanzarán para completar absolutamente
no,
todo.
Pues claro.
O también está el dinero, también
sí
está el día a día y lo demás. Pero ahí dan un chingo, a decir, bueno, me está empujando con cierta energía,
sí, bueno.
A realizar alguna cuestión,
ajá.
¿No? Está animándome, pues. Bueno, escribo este correo no con la intención de victimizarme, solo quería desahogarme un poco. Me da pena y vergüenza admitir que estoy acabado. Está acabado.
No, acabado no. Acabado
75
jamás.
Años.
Acabado jamás.
El emputante con
no,
75 años
sí
y una dolencia en la cadera está acabado.
No.
No, carnal, no está. Estás acabado.
No,
te puedes sentir
nada.
Acabado.
Sí.
Nosotros nos sentimos
acabados
infinidad de veces desde los 9 años sí, hacia sí. Adelante. Pero bueno, hay que pelearla.
Pues
bueno,
sí,
la enseñanza que deja mi realidad sería: dale armas desde temprano a tus seres queridos, de manera que desde su corta vida empiecen a desarrollarse para evitar sobrevivir simplemente.
Sí que sí.
Efectivamente. Bueno, espero que la situación de todo. Pero eso lo toma uno cuando ya tiene cierta.
No se da cuenta.
¿No? O sea, uno no se da cuenta cuando...
Sí.
Digo yo... Bueno, pero él a lo mejor está como responsabilizando en parte a quien estuvo a cargo de su infancia. Digo, no hay dinero mejor invertido para una persona que son esas herramientas, ¿no?
Sí,
que tienen que
no
ver con el estudio y la chingada. Que la situación de todos mejore, porque no soy el único que estaba mal, y eso lo sé.
No, pues,
así
claro.
Que saludos, nave. Postdata, la próxima les cuento cómo una persona que tiene familia se involucró conmigo sentimentalmente.
Ah,
y luego de mi alejamiento, esa persona... persona quiso colarse en las actividades del aterrizaje de Bolivia.
Ajá.
Y yo tuve que poner un stop.
Ya.
Le dije, stop, hasta aquí. Me encanta el chisme.
Sí.
Me encanta el chisme emputante.
Sí.
Y con eso, con nombres no. Un abrazo grande para el emputante de Tarija, Bolivia.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Unicator de Santander, España.
¿Cómo está, Unicator?
Hola. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo les escribo a las 4:30 de la mañana. Sí, son los horarios Unicator.
Sí,
totalmente. Sí, desde el sofá de mi casa, con mi hijo que no quiere dormir desde las 11. Y aquí sigo solo, comento esto para desestresarme porque tengo mucho sueño. Y mi hijo no tiene sueño, pero no le tienen que dar dulces.
No,
hay
claro.
Que bajarle al café, al niño. Hay que bajarle a la excitación, ¿no?
Totalmente.
Del morro. Porque tengo mucho sueño. Ahora, a lo que voy. Hoy me comentó que el día de ayer casi me convierto en un matagatos. Y eso que soy muy animalista.
Ajá.
Amo todo, gatito, perrito, pajarico, todo. Pero fue sin querer. Resulta que ya había ido a cenar a casa de mi cuñada. La calle donde vive pasa por un puente y sigue por debajo la calle. Bueno, yo ya había aparcado cuando me doy cuenta que en el puente, justo en el medio, había un gato cabrón, tan tranquilo él, y veo que viene un coche. Pues claro, yo amante de los animales, pues cogí, salí corriendo a ponerme en medio para que el coche se detuviera.
No mames.
Y para con la justa. Y bueno, y el gato no se inmutó. Bueno, intenté llamar al gato como para que salga de la mitad de la calle.
Sí.
Vio cuando... Sí. Yo recuerdo, creo que en Oaxaca...
Sí.
Bueno, en varios lugares, pero en Oaxaca había perros que de pronto... En carreteras, no, en carreteras, en Michoacán también,
póngale.
En carreteras que no son transitadas, son transitadas, pero no un chingo, no un chingo, no es así, digo, y perros,
como,
perros que se colocaban en el medio, pero así como buscando el fresquecito del pavimento, o no sé qué póngale, madre, o la el calor del pavimento,
póngale.
En diversos casos, pues, claro. O la suavidad del pavimento, pero estaban bien cagados, y los carros le pasaban por al lado, y así como diciendo... ¿Qué pedo? O sea,
si alguno me piensa, bueno.
Sí, podrían ir por otra parte, ¿no? Pero bueno, ahí muy tranquilos, muy quitados la pena. Bueno, y la cuestión es que el gato este estaba así.
Chale.
Estaba como sentadito y nada. Y yo le explicaba, pero Michi, va a venir un carro, no te va a ver. Por más que tus ojitos son refractantes a la luz, y a lo mejor viene uno y te ve. Y el gato me miraba y me decía, Raúl, Raúl. Y esta historia, señoras y señores, continuará.
Pero este es un gato muy aventurero.
En tiempos de tecnología aplicada y análisis profundos de los sistemas en interacción, todavía te funciona reparar los fallos de cualquier artefacto, dándole un golpe al tiempo que sientes la energía del poder reparatorio en tu puño. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Uno, dos, tres. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas que cruzan también. Y su campo de flores bordados es la copia feliz del Edén. Ya, pero más o menos va con ese tono.
A Chile. Totalmente. Muchas gracias. Hermosa Gualiguá.
Muchas gracias.
No nos podía fallar rápidamente. No, requerimos de su ayuda. Le dijimos Gualiguá, pero ¿cómo entona el himno de Chile? Al Chile. Y así fue. Sí. Muchas gracias, Gualiguá. Sí, una versión, la de Gualiguá, un poco Smell Like Teen Spirit. La hice un poco rápido. Claro. Pero porque los tiempos radiofónicos.
No, pues claro.
Pero qué asombroso, porque su mapa parece un chile de árbol.
Ajá.
Su nombre nacional es Chile.
Sí.
Tiene el chile más picante del mundo. Su himno dice al chile.
Al chile.
Es un enorme productor de chiles verdes y chiles secos. Pero su nombre no es por el chile,
no,
sino por un río, Chile.
Sí.
Bueno, así es la vida, amigos. Muchas gracias, Gualiguá. Ahora nos quedó clara la entonación. Un beso enorme ahí para todos los amigos de Chile.
Pues
nosotros la requerimos a Gualiguá porque vieron la voz que tiene, la dulzura en su entonación. Pero a todos los amigos de Chile le enviamos un gran abrazo. Damas y caballeros, llega la Gorgona oficinista de Santiago, Coahuila.
¿Cómo está, Gorgona?
Al Chile. Nave, ¿cómo están? Un saludo bien grande para todos. Espero que estén muy bien. Exactamente el día de hoy. Es mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Totalmente. Feliz cumpleaños, Gorgona oficinista. Qué hermosa criatura la Gorgona oficinista. La abrazamos, la apapachamos, le enviamos miles de besos y apapachos. Bueno, también es el cumpleaños de la Miss de los Perros.
Ah, mire.
También de Saltillo, Coahuila.
Ah, mire.
Entonces celebramos todos juntos.
Estoy muy con todos los perros.
Sí, estoy muy contenta por compartir todos los perros, claro.
Pues claro.
Por compartir mi cumpleaños con una mujer como ella, que es alguien con mucho valor como ser humano y que creen, yo sí me fui a la playa.
Ajá,
dije, cumpleaños lo debo recibir junto al mar. Previamente, Estamina me regaló un viaje a playa. Muy bien, Estamina.
Ah, chale.
Estamina, señor, esposo, pareja, concubino.
Póngale.
No sé cómo está la relación ahí.
Pero
le
decía,
señor esposo, luego me dice, no,
pareja,
pero si no nos casamos. Totalmente. Que tuvimos el placer también, por supuesto, de conocer en Zacatecas personalmente. Que iba a salir del closet, que quiso salir con un mensaje extensísimo. Que quedó ahí, pero sepa que usted es un ser muy amable y muy querible. Así que, y más cuando a una le regalan un viaje a Playa del Carmen por su cumpleaños. No mames. Sí. Bueno, donde tuve la oportunidad de conocer a Maday, de ahí en Playa del Carmen, Maday de Playa del Carmen, no la reconozco. Yo conozco a Made, pero no creo que se haya ido a Cuba.
No.
Debe ser la Madafucker.
Ah.
La Madafucker que
pues
está en su mejor momento, la Madafucker. Bueno, ahí en Playa del Carmen, a la cual le mando un abrazo bien fuerte. Se portó poca madre chulada de mujer desintegrada. Sí, es la claro motherfucker. Sí. Es la motherfucker. Bueno, también conocimos un tipo medio raro que se acercó a robarnos comida y después les cuento eso. Ahora me preparo para ver a los desintegrados en el 2 de Mayo Fest. Claro que sí, como que no, y espero ver a varios. Saludos a todos en la nave, muchos besos, dice la Gorgona oficinista. Feliz cumpleaños para ella y feliz cumpleaños, por supuesto, para la Miss de los Perros.
Sí, ¿qué hace?
Señoras y señores, llega el Cuco Extranjero de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Cuco Extranjero?
Bueno, ¿qué onda, navesero? ¿Qué Cuco es, Extranjero? Hace mucho no me comunicaba y tal, me parece que han pasado casi 2 años. Y bueno, aquí estoy, con campanita.
2 años y con campanita.
Sí, como me fui a la villa, tengo miedo de que me ganen la silla, así que mi nickname está resguardado, sí, totalmente. Sí, cowboy. Un abrazo para el Cuco Extranjero de Guadalajara, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana, donde nosotros, y con campanita, desde luego, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Charlie de Tiquicia, por el tío Tony, por Figurita Marcy, por Aztequita Maya, por el Víctor con K, por Linda Celeste, por la mujer que baila, por el J. Paulus, por Jorge de Corte Madera, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Kefas de New Jersey, por Charalitos de Oro Chihuahua. Estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes de eso, señor Lartija, ¿cómo ve la tierra?
La veo vestida de militar.
A las maniobras militares de Maduro en Venezuela, seguramente.
Con un pañuelo al cuello, boina, pantalones cortos.
No, eso es un Boy Scout, cabrón. Señoras y señores, los Boy Scout complicados en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos muy mal y a la venta de galletas no va a alcanzar para pagar todos los juicios. Así que se declararon en quiebra directamente tras enfrentar cientos de denuncias por abuso sexual.
Pues claro.
Bueno, con 110 años de historia que tienen los Boy Scouts, más de 2 millones de miembros de entre 5 y 21 años, la organización Boy Scout de América, BSA, siglas en inglés, se ha declarado en quiebra para enfrentar todo el encubrimiento de la cual se le acusa por abusos sexuales contra miles de jóvenes integrantes durante generaciones y generaciones y no haber hecho lo suficiente para erradicar a los pedófilos de su seno. Mucho vio, hacemos el nudo marinero, hacemos esto, cómo nos vamos de campamento, pero ¿qué hicimos para erradicar a los pedófilos al final? ¿Lo mismo que la iglesia? Bueno, es poco. Bueno, con la declaración de bancarrota, la asociación espera así crear un fondo para compensar a las víctimas. Entonces, lo que entra por un lado que le sale por el otro, y que Boy Scout. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Gorgona oficinista.
Claro que sí,
queremos pastel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Pirata, lagarto, un saludo, carnales, soy el Yome, y ya sábanas, carnales, la resistencia existe, sí señor.
El maromero, desde Guerrero,
desde Córdoba, Argentina, la resistencia existe, gracias, soy yo.
Un saludo y les mando un fuerte y cálido abrazo de Enceno, de Buenos Aires, Argentina.
La tripulación agradece que hayan elegido nuestra aerolínea y les solicita encarecidamente no entrar en pánico llamando al personal de a bordo desesperadamente solicitando más alcohol. Mi nombre es Ellen, soy su Ellen de Panamá. Muchas gracias por acompañarnos.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.